abanicos en el viento, hojotas en la montaña, fuga de tortugas, una confusión hecha radio.
Diez horas 28 minutos. Recién mencionaba a Fernando Álvarez del Kiosco Brothers. Bueno, la gracia es la buena atención, ese es el diferencial que tiene, porque no mencioné eso, y lo quiero hacer ahora. Cuando hablamos de Brothers y de que es el kiosco que elegimos, es por eso el motivo por el que lo preferimos entre tantos otros kioscos que hay en la ciudad, por la buena atención, por la cordialidad y la calidez de Fernando Javier Álvarez, y por eso te invitamos a elegirlo también, ¿no? Con que vayas una vez ya está, es suficiente. Brothers te espera todos los días en Avenida San Martín, casi esquina Güemes. ¿Cómo le va, licenciado Adante? Muy buen día.
¿Cómo andan? ¿Todo ¿no? bien?
Digo bien, licenciado.
Sí, estamos bien.
¿No? Está bien. Medio te desmarcás ahí un poco, pero sos licenciado.
Bueno, sí. Bien, muy bien. Estábamos charlando recién del clima, que está complicado.
Sí, bueno, que ha cambiado, complicado. Mucho bueno, sí. Ari, recién decíamos con Jorge, no sé si exageré, a mí me parece que no, que muchos dirán, cuando se les pregunte cuál es esa cosa tan remanida de buscar calificaciones sí. y hacer escalas, pero bueno, no importa, vamos a jugar con eso igualmente. Muchos dirán, cuando alguien pregunte cuál es la mejor película de todos los tiempos, bueno, vos decías el otro día, para muchos es El Padrino. Bueno, para otros tantos, o para muchos otros, entiendo que ha de ser El Resplandor.
Sí, El Resplandor está dentro del top 5, es clarísimo, y hay mucha gente que la va a defender a muerte, como decir, bueno, sí, El Resplandor es una gran película, sí, pero es como vos decís, es muy subjetivo, porque a mí me puede no gustar el género y por ende no me gusta la película, o entender que por más que no me guste el género, es una gran película.
¿Tiene esa característica El Resplandor que le ha gustado a gente que no le gusta el género?
Puede ser que haya... Pasa que detrás de cámara está Stanley Kubrick, y eso es un plus.
Claro.
Yo leía...
Vas a escuchar el disco de Pink Floyd.
Claro, creo que está el plus de... La dirige Stanley Kubrick. El fanático de Stanley Kubrick, por más que sea un género que él no había explorado...
Además, claro.
Pero la dirigió Stanley Kubrick. Entonces sí, bueno, entonces está dentro de las favoritas, porque es un director que no pasó nunca desapercibido con cualquier película que haya hecho.
También, para seguir molestando con los rankings, seguramente uno de los 5 más grandes directores de cine de la historia sí. es Stanley Kubrick, sí. ¿no? Junto sí, a sí. Bergman y algunos más.
Sí, está dentro del pope de los directores, es claro. así, Orson Welles, gente que marcó algo, que hizo la diferencia.
Yo agregaría Lynch también.
Lynch también.
No estamos hablando de grandes directores. Sí, tangencialmente, porque al hablar del Resplandor hablarás de Kubrick, ¿no? Que es sí. El gestor de semejante catedral cinematográfica.
Increíble, vamos por el principio, está basado en una novela de Stephen King. Stephen King no quedó nada contento con la película. No le gustó, no le gustó el tratamiento del personaje, no le gustó que Jack Nicholson haya sido el protagonista.
No le gustó nada.
No le gustó, no, porque al leer la novela, Kubrick sacó muchas cosas de la novela. Cuando surge la idea de hacer El Resplandor, a Kubrick le habían ofrecido dirigir El Exorcista. Él dijo que no quería dirigir El Exorcista. Cuando ve que el éxito del Exorcista, porque él no quería meterse en una película de terror.
Sí.
Con el éxito del Exorcista, él ve y dice, bueno, acá hay algo.
Vio la beta.
Sí. Dijo, dame El Resplandor. Le pide a Stephen King que escriba el guión de la novela a cine, y no le gustó nada, porque puso muchas cosas del libro que a él no le convencían. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el guión de Stephen King. Fue siempre muy tirante la relación entre Stephen King y Stanley Kubrick, quedó, ¿no?
Y Kubrick solo tenía relaciones tirantes,
sí,
prácticamente,
todo el tiempo. Y entonces le pide a otra escritora, a otra guionista, y reescriben el guión. Lo reescriben, sacando muchas escenas del libro, que muchos años después Stephen King realiza él mismo una versión para televisión, para que se estrene en una miniserie de 2 capítulos, donde está todo lo que está en el libro. No dejó nada afuera.
Se había quedado con la sangre en el ojo.
Se quedó con la sangre en el ojo. Después él dijo en declaraciones que la película sí le parece una obra de arte, pero está muy lejos, dista de estar muy lejos de su novela. Pero bueno, sí, después reconoció que... Sí,
por lo menos la película le había gustado.
Sí, que es una buena, que es una gran película. Pero bueno, Kubrick con la nueva guionista reescriben, pero muchas partes, muchas escenas llegaban al rodaje y no tenían el libreto terminado o lo iban cambiando sobre la marcha. A tal es el malestar de Jack Nicholson, que es el protagonista, que él mismo dijo, no voy a leer más el guión, solamente yo llego y ustedes me dan la parte que yo voy a hacer, porque le cambiaban el guión constantemente.
Claro, claro.
Listo, no lo
leo más. Tenía que aprender lo que después no servía.
Claro, no servía. Entonces, hay varios documentales, hay una que se llama Room 237, súper recomendable, del detrás de escena de Kubrick, de la película del rodaje, donde Jack Nicholson, la hija de Kubrick, se encargó de hacer el backstage de la película. Y vos ves momentos donde Kubrick está discutiendo con mucha gente, como decías vos.
Le encantaba tener relaciones tirantes.
Le encantaba, no tenía ningún problema. Y en una de esas era con Jack Nicholson diciendo, tenés que aprenderte esto, y no, pero yo leí esto. Bueno,
sí,
es muy interesante el documental. Se llama Room 237 porque es la habitación donde transcurren las peores atrocidades del hotel. Cuando Kubrick se hace cargo de la película, empiezan a buscar al protagonista. Él lo quería Jack Nicholson, la distribuidora no. Le habían pedido que fuera o Robert De Niro o Robin Williams o Harrison Ford. Fueron los primeros tres nombres que surgieron. Él no los quiso, quería a Jack Nicholson. Quería a Jack Nicholson como protagonista. Mm. ¿Uno se imagina Harrison Ford haciendo este personaje?
Es que no te imaginas
a otro.
Claro, te imaginás solo a Nicholson ahí, sí, ¿no? Que Nicholson ya había hecho Atrapado sin Salida.
Ya venía Atrapado sin Salida. Ese era el tema que Stephen King no lo quería porque ya lo veía como un personaje desquiciado. Mm. Ya vos lo veías y era desquiciado. Lo que Stephen King quería que era un actor que se fuera transformando en lo que termina siendo. Vos lo ves a Jack Nicholson y ya lo ves como...
Claro, porque a Nicholson le encantaba desquiciarse en la primera escena. O sea,
directamente.
Él entraba al supermercado y se desquiciaba. Sí, él le encantaba desquiciarse.
Menos mal que no vive en Argentina, entonces. Si no, viviría desquiciado.
Capaz que estaría tranquilo acá, curiosamente.
Bueno, el rodaje fue caótico. Lo loco es que a Kubrick no le gustaba filmar fuera de Inglaterra. A él le gustaba solamente filmar en Inglaterra. Nada más que en la escena del comienzo, ese plano hermoso donde va sobre la ruta, bueno, tuvieron que ir a los bosques de Maine de Estados Unidos para filmarlo porque no en Inglaterra no daba. El hotel, sí es el hotel que existe, lo podés visitar. Es más, la habitación 237 está para los turistas, no se usa. La inventaron. La dejaron porque no existía, porque le habían dicho que quería hacer la 217, pero en el hotel le dijeron que no, porque iba a haber gente que no se iba a querer hospedar en la 230, en la 217. Entonces le pidieron que inventara una habitación, ¿no? Porque si no, la gente no va a querer dormir en esa habitación.
Claro.
Todos saben que Kubrick, los que laburaban con él, que ya venía de rodajes como 2001, entonces se hablaba de la obsesión de él a la hora de rodar una escena, a la hora de rodar una película.
Metía miedo,
sí. A tal punto que la famosa escena de la puerta, donde Jack Nicholson rompe la puerta con el hacha,
sí,
la llegaron a filmar 147 veces a la escena porque él no le quedaba. Hubo dos factores. Uno, que de joven Jack Nicholson era bombero, había sido bombero. Y sabía manejar muy bien el hacha. La gente de arte le había hecho una puerta para que se rompiera fácilmente. Pero él, al tener el entrenamiento, la rompía como muy fácil. Entonces la filmaban hasta que le pusieron una puerta de verdad para que la rompiera con el hacha.
De a poco,
digamos. De a poco, claro. Porque sabía manejar bien el hacha, encima.
Claro. Qué lindo que se te prenda fuego tu casa y venga Nicholson con la cara de Jack Torrance. El personaje de El Resplandor.
Y cuando él asoma la cara por la puerta rota para asustar y él dice, "Here's Johnny", eso es, lo improvisó Jack Nicholson, eso no estaba en el guión, lo terminó improvisando.
Y quedó, Kubrick, claro. Se lo dejó.
Lo dejaba improvisar mucho él, a Jack Nicholson, lo dejaba improvisar porque sabía que era un actor que podía darle mucho.
Bueno, Woody Allen dijo alguna vez que el actor más grande de todos los tiempos era Jack Nicholson.
Y sí. Sí, yo creo que sí.
Ahí hay un consenso sobre que es Brando. Seguimos con las listas. ¿Vio, señora? ¿Vio, señor? Bueno, pero Woody Allen dijo Jack Nicholson.
Y sí, yo creo que interpreta a cualquier personaje. Vos lo ves, un personaje como Jack Torrance en El Resplandor, y de golpe lo ves en Mejor Imposible.
Claro.
Haciendo un personaje tremendo que no tiene nada que ver con el otro, Atrapado sin Salida también, que es medio desquiciado, pero cualquier personaje que haga es increíble. Es increíble, pero él también era obsesivo a la hora de rodar, él no tenía problema de hacerla 147 veces a la toma. La que no la pasó bien fue la actriz Shelley Duvall. Ella era, no, venía de hacer un par de películas, pero no, la se llevó muy mal, ella sí se llevó muy mal con Stanley Kubrick. Lo que pasa que Stanley Kubrick quería sacar lo mejor de ella porque era un personaje femenino. En el libro era mucho más fuerte de lo que se ve en la película, que no le gustó tampoco a Stephen King, porque él quería que el personaje femenino fuera fuerte, no sí, solamente una persona sí. que está huyendo de
sí.
Entonces, bueno, la llevó a tal extremo que le pidió a todo el equipo y a todo el mundo que nadie le hablara. Llegaba al rodaje y nadie le hablaba, solamente la maquillaje, y no la, ella dice que trataba de charlar y la gente, pero había un pedido de Stanley Kubrick para que ella entrara en un estado de decepción, de tristeza, para usarlo para el personaje, a ese nivel. Ella ha llegado, hay un video donde se la ve que se desmaya, se desvanece del estrés que cargaba con el rodaje, a un nivel de obsesión que hoy en día no sé si se lo permitiría.
De hecho creo que realizó alguna denuncia pública.
Hizo un descargo.
Tampoco habría dónde hacerla de modo formal, la denuncia en ese momento. Estamos hablando del año 80, la película es del 80.
Del 80, sí.
Del
sí,
80. Sí, del 80. Pero la pasó mal y públicamente declaró.
Con los años ella
duro
dijo que sí.
Contra Stanley Kubrick,
sí.
¿No?
Después reconoció también en alguna entrevista diciendo que obviamente
era muy joven ella.
Era muy joven, sí. Sacó,
en ese momento.
Ella dijo, sacó lo mejor de mí. Sacó
pero me hizo pedazos.
Bueno, hay una escena donde ya está llegando casi al final, donde Jack Torrance la empieza a perseguir por la escalera y ella va retrocediendo con el bat de béisbol. Esa también la hicieron 160 veces. Está dentro de del récord Guinness de cantidad de escenas realizadas. Que la que queda es una de las últimas escenas donde ella ya no da más y está llorando de verdad. Está llorando, cansada, agotada, harta. Es la que queda en la película. Si uno la vuelve a ver, deberíamos verla. Como decíamos, hay películas que hay que ver una vez por mes, aunque sea. Pero bueno, la verdad que El Resplandor es una película que es recomendable para ingresar en el género del terror. Es una película que...
Terror que mete más miedo que quizá algunas obras clásicas del género, porque no hay monstruos.
No hay un... Hay un villano, claro, obviamente.
Hay gente desquiciada.
Hay gente...
Gente desequilibrada.
Claro.
Que por ahí asusta más eso.
Sí.
Que sí, los sí, monstruos vos
no vas
de películas
a ver,
clásicas, que claro, Halloween.
Claro, vos no vas a ver, no te vas a asustar porque te aparece algo de golpe. No. Y te aparece...
No hay sustos.
No hay sustos. Pero es una película con una tensión todo el tiempo, que es lo que logra Stanley Kubrick con una técnica que recién ahí se había inaugurado, le inaugura él con El Resplandor, que se llama Steadicam. Es un movimiento de cámara que es un arnés que se pone el camarógrafo, que puede correr y está estabilizada la cámara. Vos ves todo el tiempo, vos ves la famosa escena del triciclo con el pasillo.
En el pasillo del hotel, pibito, el hijo de la pareja protagónica, va en un triciclo por un pasillo de un hotel en el que están nada más que ellos tres.
Están ellos tres, nada más. Y lo empieza a seguir con este método que se llama Steadicam, que está la cámara estabilizada todo el tiempo, vos podés saltar y la cámara está quieta. Y es una técnica que usó y le gustó mucho, lo terminó usando en el final, también en el famoso laberinto. Y eso le dio...
Icónica escena del cine, la persecución en el laberinto.
Tremendo, tremendo. Y esta escena donde después, en uno de los giros, se encuentra con las gemelas, que no eran gemelas, eran hermanas con 2 años de diferencia.
Sí.
Hay una foto de ellas en la actualidad y es increíble. Y que eso se le ocurrió a Stanley, a Kubrick, sí, porque vi una foto de, se llamaba Las Gemelas, y hay una foto en blanco y negro donde no encontrás la diferencia entre ellas dos. Es increíble. Entonces se le ocurrió poner esos dos personajes ahí. Y para la actriz de... No la quería Shelley Duvall, él quería a Jessica Lange, pero no la pudo tener porque estaban en otro rodaje.
Sí.
Pero bueno, hubiese sido un más caótico porque ya era una actriz de renombre, un que no sagrada, sé si iba, claro, a querer hacer lo que él, claro, le pedía a ese,
claro,
nivel.
Claro.
La otra famosa escena que le pidieron, la famosa escena de la sangre cayendo del ascensor. Sí, por mucho tiempo había sido una de las, también récord Guinness, de la cantidad de litros de ese líquido, que no era sangre, ese líquido que cayó, bueno, no me acuerdo cuántos galones eran, que estaba dentro de los Guinness, después creo que le supera a It, la de Andy Muschietti, con más sangre en una escena en el baño, que se usó en una escena. Le habían pedido que no lo pongan en el tráiler, porque era demasiado fuerte, y él le dijo que no era sangre, que era agua sucia. Entonces queda en el corte del tráiler para que pudieran pasarlo, porque es muy impactante, es súper impactante.
Y después lo atrapante, que me parece que perdura y perdurará, pasa por algo que es tan clásico como útil, ¿no? Tan clásico como rendidor, que es hacer una película en un hotel.
Sí.
En un hotel que hay gente sola, que de la película de acá, si ni hablamos porque la habrá visto todo el mundo, supongo, ¿no? Pero sí, esta cuestión de que el hotel que va a buscar, el tipo que escribe, que va a buscar inspiración, sí, a un hotel,
sí,
solo está ahí con la mujer y con el hijo, y empiezan a pasar cosas, entra a chiflar.
Exactamente.
Él ahí, mientras se intenta escribir, se va chiflando en el hotel y termina volviéndose contra su mujer, contra todo el mundo, contra sí mismo, delirando, y todas las escenas que está describiendo Ari suceden en ese contexto, ¿no? De escritor en busca de inspiración en un hotel, increíble el hotel, con pasillos, con habitaciones solitarias y demás, que va perdiendo el juicio.
Va perdiendo el juicio, exactamente. Esa idea se le ocurre a Stephen King en un momento donde también tiene un bloqueo y no termina de armar su próxima novela, y ya había escrito Carrie, ya había escrito Las Brujas de Salem Lost, y como estaba bloqueado, le dice a la mujer, vámonos de vacaciones. Se van de vacaciones ellos dos con su hijo, en un hotel enorme, no me acuerdo dónde, muy parecido a donde transcurre la película, que cuando llegan estaban yendo porque estaba cambiando, mucha gente se estaba yendo, y quedaron en ese hotel ellos tres. O sea, es muy autorreferencial la película.
Sí,
es muy autorreferencial. Dice que los pasillos, todo, le llamó siempre mucho la atención, y dicen que estaban algunos empleados, y ellos, dice, llegamos a comer nosotros tres en una mesa en el hall gigante, y con las otras mesas las sillas arriba, y ellos tres en el medio comiendo.
Claro.
Y dice que esa noche él tuvo un sueño donde una manguera de incendio, contra incendios, lo perseguía el hijo por el pasillo. Eso está en el libro, en la película no, pero ese sueño que él tuvo, esa pesadilla que él tuvo, está en el libro.
Sí.
Todas esas ideas, bueno, su pasado con...
O sea, no una manguera manejada por el otro, era bombero Jack Nicholson.
No, era una manguera
bombero,
claro, lo perseguía como una serpiente.
Venía Roque Bazán con la manguera.
Algo así, después lo borraron digitalmente.
Claro.
Y a él también con su pasado con el alcoholismo, y bueno, tiene todo una autorreferencia. Bueno, cualquier novela que vos veas de Stephen King tiene algo, desde Cementerio de Animales hasta las más tenebrosas, tiene algo de su vida. Supongo que todos los escritores vuelcan.
Te iba a decir.
Está claro, está clarísimo, siempre hay
alguna
cosita. Pero bueno, viniendo de libros tan terroríficos, decís, bueno, si no hay, está todo basado en mi vida. Dios mío, qué vida tuviste.
Qué entretenido todo, ¿no?
Demasiado.
Muy entretenido. Ari, te pregunto por último, ¿la película fue un éxito de entrada o hubo que esperar?
Hubo que esperar. Fue un éxito de crítica. Alabaron mucho a Stanley Kubrick. La figura de Stanley Kubrick era tan grande que dejaron de lado las actuaciones, dejaron de lado la parte técnica. Jack Nicholson salió un día a decir esto en un par de declaraciones diciendo, reconozcan también que hay otras cosas, no solamente la genialidad de Kubrick.
Si la película es tan buena, no será solo por Kubrick.
Exactamente. Pero la película terminó funcionando, pero fue más también el famoso en boca en boca, que arrancó bien, pero terminó siendo redituable para... Mm. creo que salió 48 millones y recaudó 150 con el tiempo, o sea, fue una película muy redituable, y hoy en día es un clásico innegable que está, como decíamos al principio, está entre las mejores de la historia del cine, y va a estar, no es una película que haya envejecido mal en lo más mínimo. Tiene millones de ¿cómo se dice? De parodias, como la de los Simpson, pero creo que el reconocimiento, uno de los reconocimientos más grandes que tiene, hay una película que se llama Ready Player One, que es de Spielberg, que trataron de trabajar juntos, donde una parte del juego de la película termina dentro de una simulación del Resplandor. Y creo que es una de las grandes
con escenas. Spielberg se llevaba bien.
Se llevaba bien con Spielberg. Ahí tenés. Increíble.
Ari, gracias.
No, gracias a ustedes.
Ariel Dadante, el placer de charlar un rato de una película grandiosa, tanto como entrañable, a pesar de que sea del género terror, que fue, es y será El Resplandor.